son estos arquetipos, entender qué papel juegan y de esta manera poder utilizarlo a nuestro favor, porque como os digo siempre, esto sirve tanto para nuestra comunicación como para la comunicación que podemos hacer para las marcas con las que trabajamos. Por lo tanto, tenemos una herramienta muy potente al alcance de la mano para hacer un buen trabajo, ¿vale? En todo ello, vamos a hablar de estos arquetipos. Los arquetipos son imágenes que todos tenemos en nuestra cabeza sobre determinados personajes. Y esto es algo que en la mitología y en las historias, como las series de televisión, los libros, los videojuegos, forman parte, ¿vale? Seguro que alguna vez habéis visto una película y habéis dicho, este es el listo, este es el guapo, esta es la lista, este es el no sé qué. Como esos estereotipos que se marcan normalmente, ¿no? Sabemos que en la vida real el mundo es mucho más complejo, pero muchas veces en las películas se utilizan este tipo de matices para intentar, de alguna forma, que todo sea mucho más claro, mucho más sencillo y que nuestra comprensión de lo que está pasando delante funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, cuando analizamos una marca, que puede ser la nuestra o la de un tercero, como decíamos, es interesante establecer una serie de arquetipos, normalmente uno principal y uno secundario, que nos pueda limitar y pueda condicionar la manera en la que estamos comunicando. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a asegurar siempre, de una manera bastante completa, de una manera bastante clara, el hecho de sí o sí vamos a conseguir llegar hasta ese punto, de que sí o sí vamos a conseguir saber cuál es el límite superior e inferior a la hora de comunicar. Y personalmente creo que esto es algo muy potente, porque si no hacemos esto bien, nos vamos a quedar atrás. Pero si lo hacemos bien, si lo trabajamos de manera adecuada, vamos a conseguir siempre que de alguna manera todos sepamos hacia dónde podemos comunicar y hacia dónde no podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, existen muchos arquetipos, hay muchas clasificaciones, no hay una que sea mejor que otra. Yo siempre me quedo con la de Jung, de C.S. Jung, porque me parece una de las primeras que vi, una de las que más completas me ha parecido. Y él establece una serie de arquetipos, pero si buscáis clasificaciones vais a encontrar otras. No pasa nada, os vais a dar cuenta que son los mismos nombres, o sea, los mismos arquetipos con diferentes nombres, o en su defecto, que han mezclado varios o han separado varios, ¿vale? Pero que a grandes rasgos siempre están en ese punto. Entonces, vamos con el primero. El arquetipo del gobernante. Son marcas que potencian la característica del liderazgo. Intentan siempre mirar por encima del hombro y destacan por ser muy firmes con sus decisiones. Uno de los ejemplos más claros son marcas de lujo como Rolex, por ejemplo, que intentan decir que aquella persona que lleva ese reloj es una persona triunfadora, fuerte, que va por encima de los demás, ¿no? Como lo estábamos diciendo. Otro arquetipo que tenemos entre manos es el arquetipo del héroe. Y es que las marcas que están alineadas con este arquetipo son aquellas que arriesgan y se muestran de una manera atrevida. Al final, el motivo por el que se mueven es para superarse a sí mismas, es la fuerza que intentan transmitir a sus clientes. Y por ello, aquí podéis encontrar ejemplos muy típicos como marcas de deportes como Nike o Adidas, que siempre, siempre, siempre están intentando ir un paso más allá. Tenemos también el arquetipo de rebelde. Son marcas que no se van a conformar con lo establecido, que siempre luchan por cambiar la realidad y van a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Marcas como Greenpeace, por ejemplo, son que con sus famosas acciones son las que intentan constantemente que esto se pueda hacer de verdad. También tenemos arquetipos que se conocen como madres o cuidadores, y con el paso del tiempo se han llamado ya cuidadores para no estereotipar a una madre, ¿no? Pero bueno, al final la base de todo esto es que dicen que madre solo hay una, pero la verdad es que a la hora de comunicar muchas marcas han asumido este arquetipo con nosotros, ¿no? Su función es intentar transmitir la idea de protección, de confianza, de bienestar, de estar como en casa, como se suele decir. Marcas como Puleva o como Nestlé siempre llevan este tipo de comunicación y la verdad es que les funciona mucho, mucho. De hecho, las marcas de leche casi siempre llevan esto porque normalmente tomamos la leche que nos daban en nuestra familia. Y esa conexión, como que nos siguen cuidando, nos siguen trabajando, pues es muy importante. Tenemos también la marca del inocente. Marcas que siempre están felices, que se muestran simpáticas, optimistas y que valoran la felicidad y la alegría por encima de todo lo demás. Son esas marcas que buscan esa sensación de plenitud, ¿vale? Un ejemplo es Coca-Cola con su mensaje de en busca de destapar la felicidad, etc. Es curioso que muchas veces las marcas que utilizan esto son las que son perjudiciales para la salud, pero van por otro camino, solo como dato. También tenemos el arquetipo del explorador. Son marcas relacionadas con la aventura y que siempre intentan explorar los límites. ¿Qué hay más allá? Lo diferenciamos del rebelde porque no intenta cambiar la realidad, sino descubrir lo desconocido. Marcas como Jeep o Red Bull, con el tío que lanzaron desde la estratosfera, siempre están en este punto. Tenemos también el arquetipo del sabio, que son marcas que representan aquellas donde prima el conocimiento por encima de todo lo demás. Van a potenciar el pensamiento crítico y se centran en el análisis de la información. La información es su principal valor. Aquí, por ejemplo, tendríamos el arquetipo la marca de Google dentro de este arquetipo. También tenemos marcas soñadoras con este arquetipo, que son marcas diferentes, imaginativas y creativas. Quieren darte las herramientas para construir la realidad. Y un ejemplo, por ejemplo, sería Lego. Vamos a ver una diferencia, ¿vale? Y es que Mientras que este tipo de marcas empiezan en la imaginación, hay otras marcas que empiezan con herramientas y estrategias, que lo veremos también ahora. Tenemos el arquetipo de seductor, marcas que buscan seducir al cliente y que se sienta mucho más atractivo y confiado en sí mismo, ¿no? Cuando las utiliza. Los perfumes, las colonias, normalmente van por este punto, como Dior, por ejemplo. Tenemos también la marca del Joker, el arquetipo del Joker, mejor dicho. Son marcas frescas que quieren salirse de la norma, que no se sienten representados con lo que se dice, que quieren sonar diferentes. Normalmente tienen un toque juvenil, un poquito de sentido del humor. Y marcas como Fanta, por ejemplo, están aquí, ¿no? Seguro que os acordáis del famoso anuncio de si es una fiesta, pues un poquito estaría por aquí también. Tenemos el arquetipo del creador, que aquí es donde hacemos ese matiz con el soñador. Son marcas que impulsan la innovación, la investigación y el diseño. No parten de la imaginación, sino que parten de aquello que ya existe e intentan mejorarlo. Son normalmente herramientas para conseguir este objetivo, y un ejemplo muy claro suele ser Apple, por ejemplo, con la manera en la que comunica. Por último, tenemos el arquetipo del amigo. Marcas corrientes cuya mayor valor es la humildad, la empatía y la cercanía. IKEA, por ejemplo, se encuentra dentro de este punto. Son marcas todas muy potentes, que funcionan muy bien, pero el objetivo principal es entender que lo hacen porque al final hemos establecido una serie de límites y de puntos superiores e inferiores a través de los cuales funcionan. Y si somos capaces de hacer eso, todo lo que venga después va a ir siempre mucho, mucho mejor. Te veo en la próxima clase.